Tres.
Ah, sí, encantada. Nos acompaña Felipe Irarrázaval, director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex fiscal nacional económico, para conversar de State Grid, ¿verdad?
Y su la compañía china, la compañía china estatal de electricidad. Una de las.
Así es. Y su intención de entrar a
CGE.
A CGE, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son las implicancias y cómo la Fiscalía Nacional Económica está abordando ese tema? Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Consuelo, Nicolás y Matías, ¿cómo están?
Felipe,
bien, súper bien. Bien contenta que nos acompañes después de tanto tiempo de pedirte entrevistas, ¿ah? Por tantos temas, finalmente.
Somos. Siempre he sido tímido.
Es verdad.
¿Y por qué ahora cambia? Felipe, ¿y cuál es la actitud de cambio? ¿Por qué? ¿Qué explica el cambio? ¿Es muy necesario hablar en este momento? ¿El caso en sí lo requiere?
Bueno, me lo pidió la Consuelo y yo estoy ahora en otra esfera, en una esfera académica más objetiva, y bueno, tengo esa libertad, digamos, de que no estoy bajo el yugo, la carga de tener un cargo público. Entonces, puedo, y creo que es bueno poder iluminar un poco y orientar esta discusión.
Claro, porque en el fondo...
Felipe Irarrázaval tiene publicaste una columna recién en La Tercera, también está en el sitio web del Centro de Competencias de la UEI, pero en el fondo tú dices hay dos vertientes desde las cuales analizar este caso, y uno tiene que ver con la política y lo geopolítico, y otro tiene que ver con un sector estratégico, y también haces un análisis de si la Fiscalía Nacional Económica tiene la caja de herramientas necesaria para abordar este tipo de situaciones.
Sí, y yendo al grano, yo creo que no. O sea, yo creo que no es un objetivo de política pública que tiene que revisar la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que la Fiscalía Nacional Económica es una joyita como servicio público, así también como el Tribunal de Libre Competencia, pero le están pidiendo, o le podrían pedir, o habría, o podría haber interés en que le estén pidiendo, cosas que no puede hacer, digamos, y no tiene la Fiscalía la mirada, la exigencia legal de mirar temas geopolíticos. Ahora, no quiere decir que no sean importantes. Lo que sí quiere decir es que como organismo público, y como un organismo público que es riguroso y serio, se tiene que concentrar en lo que le obliga la ley, en lo que le mandata la ley, y no en eso no está obligaciones de análisis estratégico geopolítico.
Yo puedo decir de tus palabras, Felipe, que tú crees que no debería estar tampoco, y que es un ámbito completamente distinto, y que intentar ir por la vía de la libre competencia es cometer un error.
Sí, de hecho, mira, hay países que tienen mucha experiencia en este tipo de materia, especialmente, bueno, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Australia, y lo que han hecho ellos, a mi juicio sabiamente, es que estos temas geopolíticos o de sectores estratégicos los decide un organismo completamente distinto al organismo de libre competencia. Los organismos de libre competencia no tienen los anteojos, la óptica, y si uno los obliga a ellos a hacer ese tipo de análisis, lo que estamos haciendo es que estamos aguando su capacidad técnica, ¿no? Que esa es la gracia que tiene y la virtud que tiene de tomar decisiones en base a temas de libre competencia. El tema geopolítico, sector estratégico, no es un tema de libre competencia.
Ahora, pero quienes plantean recurrir a la Fiscalía Nacional Económica lo hacen de una perspectiva que uno, desde la perspectiva del Lego, puede considerar de libre competencia. ¿Cuál es el propietario de la compañía que está tomando el control de la otra? Es decir, porque muchas veces uno dice, ¿cuándo hay integración? Cuando estamos hablando de compañías que obedecen al mismo dueño. Y aquí estamos hablando de una compañía, State Grid, que es estatal, que ya tiene participación en el sector eléctrico chileno y que con esto se convertiría en un controlador importante, en un partícipe importante del mercado eléctrico. Entonces, más allá de lo geopolítico, también hay un tema práctico respecto a quién es el propietario.
No. A ver, Nicolás, mira. Yo no digo que no haya un tema de libre competencia. Lo que yo estoy diciendo, y he sido claro, es que dentro de esos temas de libre competencia no se debe hacer un análisis geopolítico, y eso lo tiene que hacer otra institución, otra autoridad.
Pero existe la posibilidad de hacer un análisis de libre competencia.
Obviamente, no solo existe, sino que es una obligación. Y por eso se hizo el cambio legal del 2016 en donde se estableció un sistema de control obligatorio de funciones. Chile antes no tenía ese mecanismo y se logró establecer a partir de ese año, y esta empresa, State Grid, va a tener que hacer, si cumple los requisitos legales, una notificación, y la fiscalía va a tener que hacer su pega. Mira, si de hecho esa pega ya la hizo a propósito de Chiquinta, en una resolución que ustedes conocen probablemente, sí, que es de febrero de este año, hizo el análisis de libre competencia. Y ahí lo que tiene que hacer en libre competencia es ver si esta operación está cambiando sustancialmente, o podría afectar sustancialmente los mercados desde el punto de vista de la libre competencia. Ahora, el análisis, yo imagino que no va a ser tan distinto al análisis que se hizo en Chilquinta hace unos meses atrás, pero sí con un agregado distinto o con un agregado adicional, y es que, bueno, está la operación de CGE. Entonces, ya esta empresa estatal china va a tener no solamente a Chilquinta en distribución, sino que también a CGE, y también tiene otras inversiones en lo que es indirectamente en transmisión principalmente, Transelec, y también algo en generación. Y ese análisis, de nuevo, la pega la tiene que hacer, sí, y la tiene que hacer bien, digamos. Ese análisis lo va a hacer la Fiscalía Nacional Económica en el proceso de notificación.
Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Cuando uno ve que lo que uno está detrás no es frente a una empresa china, sino al Estado chino. Eso es, en definitiva, porque como uno entiende que opera esa economía. Pero también uno lee la ley eléctrica chilena, en el artículo 7 dice: las empresas operadoras y propietarias del sistema de transmisión nacional deberán estar constituidas como sociedad anónima. Estas sociedades no podrán dedicarse por sí ni a través de personas naturales o jurídicas relacionadas a actividades que comprendan en cualquier forma el giro de generación o distribución de electricidad. Estamos hablando de Transelec, que es una transmisora que no puede estar en la generación y en la distribución eléctrica. Y sí está en Chilquinta, sí va a estar en CGE, y sí está en Pacific Hydro, que es generadora. Entonces, yendo al fondo, China, como accionista de estas distintas empresas, está en los tres sectores, y el artículo 7 de la ley chilena, la ley eléctrica, expresamente dice que no puede hacerlo. ¿Cómo puede tomarse eso?
Bueno, yo creo que es un llamado a la autoridad sectorial eléctrica. Yo entiendo que este artículo 7 tiene que ser vigilado y revisado por la SEC. Sí. Me imagino que también alguna participación tendrá la Comisión Nacional de Energía.
Yo creo que más directamente la CNE, Felipe. Creo que es más directamente la CNE que la...
Creo que es la SEC.
Ah, puede ser.
Y ahí hay efectivamente un desafío de un cumplimiento de una regulación que es muy particular, ¿no? El artículo 7, que como tú dices, Matías, efectivamente establece una muralla china, llamémoslo, de la empresa de transmisión respecto a empresas de distribución y generación, y también incluso un límite individual, ¿no? De que la distribución y la generación no puede tener más de un 8% en transmisión, y también un límite conjunto, de que en conjunto todas las empresas de distribución y generación no pueden tener más de un 40% de transmisión. Y esta norma es una norma muy importante, porque tiene su origen también en recomendaciones del mundo de la libre competencia, por todos los desajustes que se produjeron entre la generación y la transmisión, porque la ley en su origen no obligó a hacer una separación entre esos dos negocios, y se producían situaciones de fricción respecto a generadores distintos a Endesa, que quería efectivamente usar la línea de transmisión, ¿no? Ahora, todos esos problemas y esos roces se fueron arreglando por la ley de Corta 1 y ley Corta 2, ¿ya? Y este tema en particular es un tema que le compete a el organismo técnico sectorial eléctrico de determinar si se está cumpliendo o no con esta infracción. De hecho, si ustedes ven la resolución de Chilquinta de febrero de este año, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, le oficia a la SEC para que haga el análisis particular del artículo 7. A mi juicio, y yo creo que esa decisión de la Fiscalía fue correcta, este tema es un tema del organismo sectorial eléctrico y ellos tendrán que determinar si efectivamente se cumple o no se cumple el artículo 7. De hecho, yo no sé si ha habido respuesta de la SEC sobre ese oficio, pero esto se mandó, como les decía, en febrero de este año.
Sí, 27 de febrero es lo que aparece. Y yendo a al área de política y de geopolítica y la manera en que diferentes países asumen estos temas, ¿tú crees que Chile está al debe en eso y que debiera crear entonces un organismo que se preocupe de que en algunos sectores no participen, no sé cómo funciona, no participen algunos países o no, ¿cómo se define al final? ¿Dónde se ponen las fronteras para decir no solo qué es estratégico, sino quién puede entrar o no entrar a esos sectores estratégicos?
Mira, yo creo que es muy difícil y requiere personas que actúen con mucha rapidez, con muy poca transparencia, porque es un tema estratégico y no se pueden revelar efectivamente las razones. Y con muchos niveles de información, digamos, y yo creo que en eso podemos estar, entre comillas, medio desnudo, digamos, frente al desafío geopolítico que viene en el mundo en los próximos años, ¿sabes? Yo creo que hay que abrir un poco los ojos y darse cuenta que está cambiando el equilibrio geopolítico de Chile, ¿no? O sea, del mundo, y eso va a tener un impacto en Chile, especialmente porque Chile tiene una economía que es muy abierta y que está lleno de tratados, además, que establecen principios de no discriminación, de un trato que no sea poco igualitario en relación con distintos capitales. Entonces,
solo ver el peso que tiene China. China suma el comercio exterior con China de ida y vuelta en aproximadamente la suma de Estados Unidos más la Unión Europea. O sea, China tiene un músculo que en un momento nos va a costar tener cierta independencia para ponerle coto a sus acciones.
Mira, yo creo que nosotros estamos ya muy obsesionados con mirarnos el ombligo, digamos, en todos estos procesos que vienen, digamos, internos, pero yo creo que estamos perdiendo el norte en el sentido de que tenemos que mirar este proceso de globalización, y es evidente que Estados Unidos viene en caída y es evidente que China viene en subida, y eso va a tener impacto y tiene impacto, y hay que ver qué estrategia adopta Chile. El otro tema súper macro que a mí me llama la atención, que hay muy poco desarrollo, es el tema de la economía digital. Ese es un tema clave, digamos, y va a tener muchas consecuencias en relación con el empleo. Pero volviendo a la pregunta de Consuelo, yo estudié con cierto detalle un caso que a mí me llamó mucho la atención, porque a mí justo estábamos en Chile en el proceso de Tianchi, de la compra del 20-tanto%, y ahí el mundo político estaba muy alterado por eso, y después se lo olvidó, digamos, y es más o menos la misma discusión que estamos teniendo ahora. Entonces, esta es como la tercera parte de la película, digamos, y ya el guión se empieza a degradar, digamos, ¿no? Pero que yo sepa, el Estado chileno no se ha tomado en serio este tema y no ha hecho nada para remediar o tener alguna estrategia o táctica. Ya no pidamos estrategia, sino que táctica de mediano plazo. Mira, hay un caso que es muy interesante, que es el caso de Qualcomm del 2018, en donde fue una operación que se iba a materializar y la estaba comprando una empresa de Singapur.
Por el 5G era eso, ¿no?
Qualcomm, o sea, una de las cosas es el 5G, pero Qualcomm tiene es el mayor productor, es una situación casi monopólica respecto a los chips de transmisión aérea, o sea, no por cable, y entonces es muy importante, especialmente los celulares, ¿no? Y tiene un rebote efectivamente en el tema 5G y esta pelea geopolítica tecnológica, que también debiera abrirnos los ojos, digamos, en relación al 5G, y eso también, Chile también está a puertas de este proceso de licitación, y de nuevo se va a dar ese problema, digamos, el problema de bajo qué tecnología y bajo qué tipo de organización uno va a estar sometido, si en una órbita más europea o norteamericana, o una órbita más china en cuanto a la tecnología. Bueno, y lo interesante en ese caso, era un caso de 117 mil millones o en opuesto en inglés, billones, 117 billones de dólares, y en un par de días, en 4 o 5 días, se juntan este comité especial que está establecido a propósito de una ley de 1950, una ley de la Guerra Fría, digamos, de defensa de la producción, se llama, y en una orden ejecutiva, el presidente Trump, de una página, que es muy interesante porque no tiene prácticamente ningún contenido. Yo me preocupé de leerla y de revisarla y tratar de ver el contenido, ni un contenido. Dice: esto afecta a la seguridad nacional, sin dar ninguna razón, así que se prohíbe la operación, punto. Ahora, este mecanismo no es un exabrupto de Trump aislado, sino que Obama había utilizado el mismo mecanismo año antes para prohibir la adquisición también de un tema de una empresa tecnológica china que estaba tratando de adquirir una norteamericana. Entonces, hay sistemas, Europa también tiene sistemas, Inglaterra también, Australia ha desarrollado estos sistemas, y yo invitaría a la gente de Relaciones Exteriores, no sé, todas las personas del Estado chileno que miran el tema internacional, por ejemplo, a mirar la relación de Australia con China, que ha sido una relación que partió muy amistosa, y yo entiendo, yo no soy experto en ese tema, pero
Australia
yo entiendo,
la para los carros, entiendo, claro, en esta ocasión. O sea, de alguna manera rayado la cancha.
Claro, tuvo unos problemas gigantes, digamos, esa ley también, esa ley de 1950 Estados Unidos también dice relación con la compra de terreno, que también es otro tema que yo entiendo que, por ejemplo, en China han surgido asuntos respecto a países en donde han habido grandes adquisiciones por parte de capitales
chinos. Con los chinos en su minuto también estuvo con Arabia Saudita, ese asunto. ¿Te acuerdas? Para tener agua y comprar grandes campos donde poder cultivar.
Sí, así es.
8:59 nos pilló la hora.
Tenemos que hacer una segunda parte, porque además en tu columna tú dices diciendo que de aprobarse convertirá a China en un actor principal del sector energético, es decir, a China como tal. Ese es probablemente el concepto que tal vez habría que mirar. Felipe Irarrázaval.
Más que la empresa A, B o C.
Exacto.
Gracias, Felipe Irarrázaval, que estén muy bien.
Un millón de gracias por el día.
Gracias, Felipe.
Adiós. Chao. Hasta mañana, que estén bien.
Hasta mañana.
Gracias.
Chao.